Bienvenidos a Regata y Finta, el programa de fútbol internacional de la radio UMH. Otro año más, ya van tres temporadas con esta. Tenemos también nuevas caras, igual que el año pasado. Este año también renovamos, aunque siguen los mismos de siempre, como Jorge Amorós, que lo tenemos aquí.
Muy buenos días a todos y bienvenidos un año más a Regata y Finta.
Regresa de Málaga Pablo Correas.
Muy buenos días, encantado de volver después de estar un año en Málaga.
Un año en Málaga, donde vivió el año de la Champions del Málaga Club de Fútbol, de Manuel Pellegrini.
Y donde comió mucho pescadito.
Bueno, buenos espetos de sardinas.
No está David Palacios, que se marchó a Sevilla de beca. Tampoco está Claudio García, que ha terminado la carrera de periodismo. Pero llega José Javier Murcia.
Buenos días, siempre quise llevar esta camiseta desde pequeño.
Pues un fanático de Regata y Finta, que ya por fin va a ser un contertuliano más aquí en este programa. Todas las semanas, ya saben, repasaremos lo mejor del fútbol internacional. José Alfaro, que llevará una pequeña sección de humor, que es una de las novedades de este año. Hoy no ha podido venir, hoy no, por temas de horario, que vamos un poco justos hoy con la fase de clasificación para el Mundial. Hoy no ha venido, pero a partir de la semana que viene estará con su sección de humor, que será habitual y que seguro que será muy divertida para los oyentes. Bueno, pues otro año más, muy orgulloso poder tener durante tres años un programa de fútbol internacional en esta radio, así que dar las gracias lo primero de todo a la universidad por darnos esta oportunidad.
Y bueno, este año nos coronamos con el Mundial, que va a ser especial también en los estudios de la radio.
Exactamente.
Y lástima que hacer la previa del
lástima
del
que,
gran Mundial.
Que presumiblemente sea el último año de Regata y Finta, ¿no?
Sí, sí. El último año de Regata y Finta probablemente, porque acabamos la carrera, pero iremos dando pildoritas sobre ese Mundial de Brasil, que la verdad tiene muy muy buena pinta, con selecciones muy potentes, ya clasificadas, ya lo comentaremos ahora, y sobre todo con alguna selección que puede ser una revelación, que también lo comentaremos hoy, como es el caso de Bélgica. Bueno, pues vamos a dejar ya las presentaciones y vamos a pasar ya al grueso del programa. Y es que en esta última semana se está disputando los dos últimos partidos, las dos últimas jornadas prácticamente de la fase de clasificación para el Mundial en Europa. También se han disputado en Sudamérica, donde ya hay varias selecciones clasificadas para el Mundial, prácticamente todas, está ya todo decidido. Y en África, donde están las eliminatorias, después de los fase de grupos, las eliminatorias de clasificación, que también hay varios partidos interesantes, como ese Costa de Marfil-Senegal y ese Egipto-Ghana que se juega hoy. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar por el grupo A, el grupo de Bélgica y de Croacia, pero sobre todo el grupo de Bélgica, porque es una selección que está enamorando a todos los fans del fútbol internacional, Pablo.
Pues sí, Rafa, porque en el grupo A podemos decir que está la selección revelación junto a Colombia, ¿no? De la última clasificación para el Mundial. Bélgica ha logrado una clasificación brillante, ha jugado hasta ahora 9 partidos, le falta el último, ha ganado 8, empatado 1, 17 goles a favor y solo 3 en contra. Ahora mismo tiene 25 puntos, 8 por encima del segundo clasificado, Croacia, que ya tiene asegurada la repesca. Y es que Bélgica no es casualidad, porque tiene un gran equipo. En sus filas cuenta con jugadores como Courtois, Alderweireld.
Courtois, por ejemplo, vamos a hacer un inciso. Que
uno de los mejores 5 porteros de la
historia
del mundo.
Él se catalogó a sí mismo hace poco uno de los 5 mejores porteros del mundo. Bueno, eso también es discutible, habrá muchas opiniones
al respecto. Sí, yo creo que sí.
Pero, sin duda alguna, es un portero que está en una forma espléndida, que es muy joven y que lleva unos años a un grandísimo nivel y que da una seguridad y recuerda mucho a esa selección de Bélgica de los 80, en la que también tenían a uno de los mejores porteros del mundo, que era Jean-Marie Paf. Pues ahora con Thibaut Courtois también un poco esa analogía.
Y además otro buen portero guardándole la espada, ¿no? Como Mignolet.
Exactamente.
Y si seguimos repasando el equipo de Bélgica, encontramos que tiene una defensa de élite con Alderweireld, Lombard, Van Buiten, Vertonghen y Kompany. En la línea del medio tiene a De Fur, Dembele, Witsel, Fellaini, De Bruyne, Hazard y buenos delanteros como Miralles, Lukaku, que ahora mismo es el delantero del momento.
Sí,
¿no?
Sí.
Y Chadli, que también está haciendo una buena temporada en Tottenham.
Y te dejan mucho por el camino con Benteke. Vermaelen también, que no lo han mencionado. Yo creo que si no es junto con España, junto con Holanda, es de las más completas a nivel de convocatoria, digamos, de 22 jugadores. Es de las más completas que hay en Europa ahora mismo.
Es que no es solo que tenga un buen once, como le pasa a algunos equipos, sino que tiene un banquillazo.
Que tiene otro once en el banquillo, que no tiene nada que envidiar a muchas selecciones en Europa.
Quizá lo que yo he hecho un poco de falta es algún jugador organizador en el centro del campo. Está Steven De Fur, que hace un gran trabajo en el Oporto y que hace también un gran trabajo en la selección, pero no es ese perfil de jugador que sí tienen otras selecciones, que sí tiene Italia con Pirlo, por ejemplo, que sí tiene España con muchos jugadores de esas características, o Alemania con los Götze, Kroos o Özil. Y tiene a De Furt, que es un jugador de mucha movilidad, que tiene buen pase, pero que no tiene esa imaginación, por así decirlo, que tienen otras selecciones, y que por ahí quizá va un poco la filosofía de juego que está imponiendo Mark Wilmots, en el seleccionador belga, en su equipo. Es un equipo que presiona muy arriba, pero que no busca tener la iniciativa del partido en ningún momento. Va dominio por avasallar el área, busca cargando mucho el área, sobre todo con Romelu Lukaku, balones largos a Fellaini, que quizás probablemente en cuanto al estilo de juego que quiere Wilmots, el jugador más importante, por encima incluso de Eden Hazard, que puede ser el jugador más llamativo de cara al espectador. Pero sobre todo ese fútbol que practica con Fellaini, esos balones aéreos. Ya sabemos Fellaini que es un jugador muy alto, que por arriba puede estar entre los mejores jugadores de Europa en juego aéreo. Y es lo que a Mark Wilmots ha metido en esa selección, una selección muy intensa, que presiona muy arriba y que sale muy rápido cuando puede.
Y lo que no hemos mencionado, que yo creo que es lo más importante también, quitando de los que ha mencionado Pablo a Van Buiten, quizás es una selección bastante joven, con muchos jugadores como Lukaku, como Hazard, como Courtois, que están saliendo 21, 22, 23 años, y luego la mayoría de los jugadores supongo que estarán sobre los 26, 27, que es una selección bastante, bastante joven.
Y ojo con los que vienen detrás, que claro, también tienen selección sub-21.
Con los hermanísimos, el hermano de Hazard y el hermano de Lukaku, que vienen apretando
y
fuerte.
Y recordemos que hacía 12 años que Bélgica no se clasificaba para el Mundial.
El Mundial de Corea y Japón.
El Mundial de Corea y Japón fue la última ocasión.
Y un detalle más es que prácticamente medio equipo de Bélgica podría ser una selección sub-21, con Alderweireld 21 años, Hazard también tiene 22, Witsel también es muy joven, tiene 23 años, De Bruyne, que tiene 20 años y fue titular el otro día.
Bélgica tiene lo que le hace falta a cualquier selección, le ha salido una buena generación de jugadores y está dando sus frutos, obviamente.
Y a diferencia de España, en la parte de arriba tiene un referente claro, un 9 claro, un 9 fijo.
Dos 9 claros, porque también está Benteke esperando detrás, que es otro jugador que está en un estado de forma.
Y lo tiene muy claro el equipo, para quién tiene que jugar y lo que tienen que hacer.
Exactamente. Bueno, pues vamos a pasar ya al grupo B.
Rafa, de Croacia.
Bueno, sí, podemos hablar de Croacia, aunque vamos justito.
Sí, bueno,
de
Croacia, comentar que va a ser un rival muy incómodo para la repesca. Estoy seguro que equipos como Portugal y Francia no lo quieren para nada la repesca.
Ya le mojó la oreja a España y a Italia en la Eurocopa de Polonia y Ucrania, y estuvo a punto de eliminar.
Y ahora mismo tiene jugadores en gran forma, como son Modric, Rakitic, Mandžukić, a los que podemos añadir el organizador Weidel y la joven promesa Kovacic, ¿no?
Mateo Kovacic, fichado el invierno pasado por el Inter de Milán, que está jugando, está teniendo minutos con Walter Mazzarri, tuvo más minutos al final de la pasada temporada con Stramaccioni, pero es un jugador joven que hay que tener en cuenta, ya que hace un par de años hizo un europeo sub-19 muy interesante.
Y vamos rápidamente con el grupo B, porque aquí está ya todo el pescado vendido. Italia clasificada desde hace ya unos meses. Es primera con 21 puntos, ha completado una buena clasificación. Y Prandelli ha juntado un buen equipo, ¿no? Que juega bien, trata bien al balón.
Yo me gustaría hacer un análisis en el hecho de Prandelli como seleccionador, su actuación, y es que coge a Italia, que hace un Mundial de Sudáfrica horrible, lo elimina Eslovaquia en la fase de grupos, le gana 3-2 en el último partido y deja fuera a Italia. Y la selección italiana la coge Cesare Prandelli y la convierte en un equipo que pasa de ser la cuna del contraataque y lo hace en un equipo que domina prácticamente todos los partidos. Con Pirlo en la base del juego, en la base, Marchisio y Aquilani en los costados, Montolivo de enganche, con varios sistemas que ha utilizado. Ha jugado tanto con tres centrales como con cuatro defensas. Y es un equipo que domina los partidos, prácticamente todos, salvo se enfrente con una selección muy potente, que es el caso de España. Y es un equipo que le gusta jugar y que juega por abajo y que juega dominando los partidos.
Y he dicho que está todo el pescado vendido, medio bien dicho realmente, porque curiosamente es el grupo más abierto de cara al segundo puesto, ese segundo puesto que da derecho a la repesca, pero todo parece indicar que va a ser el peor segundo, y como son 9 grupos, hay un segundo que se queda sin repesca y es el que menos puntuación obtenga. Dinamarca es el que más fácil lo tiene porque juega contra Malta y habrá una apasionante Bulgaria y República Checa con todo en juego. Y también mencionar que Armenia ha perdido una gran ocasión de meterse en un gran campeonato porque perdió en casa contra el pronóstico contra Malta, y de haber ganado ahora mismo tendría 15 puntos, y en su visita a Italia, de haber ganado con 18 puntos, sí que podría haber optado a la repesca.
A la repesca de, como has dicho antes, probablemente de ahí salga el peor segundo, aunque todavía quedan muchas cosas por jugar. Bueno, pues vamos a pasar ya rápidamente al grupo C, el grupo de Alemania. Este grupo que más o menos lo llevará Joseja por el hecho de que él va a llevar la Bundesliga este año. Este grupo está también sentenciado, todo está ya decidido. Alemania es líder indiscutible, ha hecho una fase de clasificación exactamente igual que la de Bélgica, 25 puntos de 27 posibles a falta del partido de esta noche que tiene pendiente contra Suecia, casualmente. La Suecia de Zlatan Ibrahimovic, que no le quedará más remedio que jugar en la repesca, parece un habitual ya todos estos años para jugar la repesca, que ha quedado segunda de grupo, en un grupo que la verdad es que parecía bastante decidido de principio a fin. Alemania clara favorita, Suecia segunda y luego, bueno, otras selecciones, Austria, República de Irlanda, que podrían poner en algún aprieto, pero que difícilmente iban a eliminar a estas dos selecciones, y luego ya Kazajstán e Isla Feroe, que son dos de las selecciones más flojas ahora mismo del continente europeo. En el grupo D también está todo está decidida la primera plaza, pero la segunda, ojo, porque hay un duelo muy interesante entre Turquía y Rumanía. El primero es Países Bajos, que al igual que Alemania y que Bélgica, ha hecho 25 de 27 puntos, desplegando también muy buen fútbol. Por ejemplo, este último viernes,
la goleada,
goleó a Hungría, que Hungría tampoco es que sea una selección tipo San Marino, tipo, es una selección
que se está jugando todavía poder es, entrar exactamente. En la,
pero Holanda es,
en la repesca.
Es típico que siempre hace una gran clasificación, pero luego a la hora de llegar al campeonato sí que es...
Bueno, en el Mundial de Sudáfrica, que ha sido el último, llegó a la final contra España, o sea que...
Sí, es la actual subcampeona del mundo, y por un prácticamente milagro, un fallo de Robben en un mano a mano y un gol
gran
de Iker
Casillas,
el
santo.
En el minuto de 116, así que muchas casualidades que han dejado... Por lástima para los aficionados holandeses.
Es lo que le falta a Holanda, ¿no? Un mundial.
Un mundial, prácticamente. Bueno, y en la pelea por la segunda plaza, Turquía, decir que recibe a los Países Bajos esta noche a las 8. Y Rumanía tiene que ir a ver, tiene que hacer un viaje a Rumanía.
Se te traspapeló, Rafa.
Se me ha traspapelado, ahora mismo no lo encuentro.
Un viaje largo.
El partido de Rumanía. Ah, no, mira, recibe en casa a Estonia, un partido bastante asequible. Así
viaje
que,
corto.
De momento, Turquía, que esperemos a ver, no creo que los Países Bajos se lo ponga muy, muy sencillo a Turquía, a pesar de estar clasificada. Pero bueno, se puede dar de todo en el partido que se juega hoy en Estambul. Y Rumanía, que a ver, que supongo que ganará Estonia, estará a la espera de lo que haga la selección turca. Bueno, vamos al grupo E también. Está por decidir la segunda plaza. Islandia y Eslovenia se la juegan. Noruega, contra todo pronóstico, eliminada. La líder indiscutible.
Quizás de la repesca será la selección más flojita que pueda entrar entre Islandia y Eslovenia en la repesca por ir al Mundial.
Sí, de lo que hemos visto hasta ahora, seguramente. Y Suiza, que también ha sido una de las selecciones revelación, le ha tocado un grupo asequible, todo hay que decirlo.
También un ejemplo de una buena jornada de futbolistas con esa sub-21 de hace un par de años que llegó a la final.
Serdán Shaqiri,
con España.
Y sobre todo que en los últimos años ha mantenido bastante regularidad y se ha clasificado para todos los campeonatos.
Y también un ejemplo del buen, quizás, rendimiento del fútbol suizo a nivel europeo es el Basilea, que estas últimas participaciones en Champions está dando muchas sorpresas. Este año con el Chelsea, el pasado año con el Manchester United.
Y en Europa League, por cierto, los equipos suizos que están jugando por ahí también están dando bastante...
El mítico John Boyce.
El St. Gallen.
El St. Gallen y el John Boyce, buenos equipos. Y el Basilea, por cierto, que es una de las canteras más prolíficas en los últimos años en Europa y que está nutriendo al Basilea y a otros equipos de Europa, con jugadores como Shaqiri, como Streller, como Stoker, buenos jugadores, los hermanos Frey, Sebastián y Fabien.
Lichtsteiner, no nos olvidemos de Lichtsteiner.
Lichtsteiner,
hoy por hoy, de lo mejor, lateral derecho del mundo.
Hoy por hoy, uno de los jugadores con más proyección en esa banda derecha. Joseja pone una cara rara, pero.
Yo creo que sí, ¿eh?
Tendría que ver.
Decir muy rápido de los mejores del mundo.
De Lichtsteiner. Bueno, el grupo E, que ya está sentenciado. Pasamos al grupo F, que también está prácticamente decidido. Portugal necesita una carambola muy, muy, muy grande para poder
ser
primera de grupo.
Otro año más y otro gran campeonato más. Portugal, que se tiene que esperar a las últimas oportunidades para poder participar.
Y Portugal con miedo. Ya ha dicho Cristiano que no quiere ver a Francia y que si fuera Francia lo tendrían bastante difícil, ya poniendo la venda antes de la herida.
Pero yo creo que un duelo Francia-Portugal sería apasionante.
Se tendría que haber preocupado de tirar
un poquito más
del carro en vez de criticar ahora un posible cruce con Francia, creo yo.
Lo único malo es que si se enfrentaran, perderíamos una gran selección, ¿no?, para el Mundial. Y pero si se clasifican estas dos, yo creo que están todas las grandes selecciones.
Si recordáis, el sistema de Platini ha incidido mucho en eso. Tenemos grupos en el que está, por ejemplo, Rusia y Portugal, y luego tenemos un grupo que está Suiza e Islandia. Entonces, es lo que buscó un poco Platini, que las selecciones más, por así decirlo, modestas, más pequeñas, más modestas, tuvieran una mayor posibilidad de participar en un Mundial. Bueno, pues Rusia, que es líder con 21 puntos, la selección de Fabio Capello, una selección muy a tener en cuenta, ya que en 2018 disputa su Mundial y quieren llegar con una buena generación. Veremos a ver esta quema que hacen en Brasil, a ver qué tal les sale. Y Portugal con 18 puntos, segunda, que prácticamente no tiene nada que hacer y que tenía una pequeña oportunidad, pero la desperdició empatando en
el fallo garrafal de
Rui Patricio. Y la selección que también tuvo una oportunidad, la que va tercera en el grupo, que es Israel. Uh-huh. Porque los partidos contra Portugal le ha puesto las cosas muy difíciles.
Ha empatado los dos,
3-3 en Israel y
ha tenido,
en Portugal.
Y en
Israel ganando 3-1, creo, ¿no?
Y ha tenido oportunidades de sumar las dos victorias y ponerle hasta Portugal las cosas difíciles para entrar en repesca.
Uh-huh. Pues otro de los grupos que se tiene que disputar la primera plaza es el grupo G, en el que están Bosnia y Herzegovina y Grecia. El conjunto de Edin Dzeko, que también ha sido una de las revelaciones de esta fase de grupos, y es que solo ha perdido un partido, ha empatado otro y ha marcado 29 goles, lleva una media casi de más de 3 goles por partido, lleva el conjunto.
Se veía venir que una selección como Bosnia, que venía trabajando muy en los últimos años, se clasificaría, ¿no?, ya para un gran campeonato.
Tiene un partido difícil, entre comillas, en Vilna, en la capital de Lituania. Juega esta tarde a las 7 y Grecia, por su parte, juega contra Liechtenstein, así que veremos a ver lo que ocurre en este grupo G. Vamos al grupo H, otro de los grupos abiertos, por así decirlo, ya que Inglaterra y Ucrania tienen que disputarse la primera plaza. El conjunto que dirige... se me acaba de olvidar el nombre del seleccionador. Roy Hodgson, tengo la cabeza...
Inglaterra, una vez más, que hasta última de cambio no cierra la participación en un gran campeonato. Ya vimos el cataclismo en la Eurocopa, pues una vez más hasta última jornada, que tampoco se sabe si Inglaterra tendrá que ir a la repesca para participar en el Mundial de Brasil.
Inglaterra, que recibe en Wembley a Polonia, y Ucrania debe de ganar su partido ante Montenegro, si quiere aspirar a esa primera plaza. Bueno, y terminamos con el grupo I, el grupo de España, que tiene que empatar como mínimo con Georgia esta tarde en Albacete. O esperar, si no gana o empata, o esperar a que Francia pinche.
¿Somos prudentes o lo damos ya por clasificada?
Nunca se sabe.
Peores cosas se han visto, pero bueno, el grupo...
Un empate contra Georgia en casa.
Era un grupo bastante asequible para no tener problemas, excepto en los partidos contra Francia. Ya vimos que Finlandia nos puso muchos apuros a España. El partido en Georgia también fue muy difícil, las selecciones que se cierran. Y el partido que vamos a ver en Albacete, pues era un estilo encerrada... La selección bielorrusa detrás, esperando sacar alguna contra. Ya veremos cómo están los futbolistas españoles, porque también hemos visto que en estos últimos
partidos
nos falta un poquito de gol, estamos un poquito espesos en la parte de arriba.
Siempre es un campo difícil el Carlos Belmonte.
Bueno, pues esto es lo que da de sí la fase de clasificación en el lado de Europa. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos ahora con lo mejor de Sudamérica y África. Bueno, pues volvemos aquí a Regatifinta. Esta vez vamos a hablar del grupo de la clasificación para Mundial de Sudamérica, donde está todo decidido.
Cruzamos el Atlántico,
cogemos un vuelo charter y nos vamos a Sudamérica. Argentina líder, 32 puntos, indiscutible. Lionel Messi máximo goleador, Lionel Messi mejor jugador de esta fase de clasificación. Y Argentina, que parece que encuentra su identidad de cara al Mundial, en el que se tercia como una de las favoritas.
De nuevo y una vez más, esperando que Argentina cuaje un gran Mundial, a ver si este año en Brasil, que supongo que por lo de jugar en Brasil también tendrán un puntito extra de motivación por jugar en el país rival, ya veremos cómo llega Argentina. De momento, grandes futbolistas, grandes jugadores. Lo que sí es cierto es que se echa de menos otro medio centro, como decía Rafa, con Bélgica un poquito diferente, pero bueno, sí, una gran selección con mucho potencial arriba.
Quizá Ever Banega no tiene la entereza que tienen esos jugadores.
Ni la entereza ni la cabeza.
Ni la cabeza.
Yo creo que argentino es lo que le pasa. Tiene una gran delantera, de las mejores del mundo ahora mismo en cuanto a selecciones, pero están descompensado el centrocampo con la delantera.
No hay quien construya, no hay quien destruya tampoco.
Desde que Mascherano retrasó su posición en el medio campo de Argentina, no es el mismo.
Pero una selección con Messi, con Agüero, tiene que ser favorita,
Di
sí
María,
o sí.
Que están con el nivel ahora mismo. Pero si Argentina tiene que bailar al son de Verbanega...
Es difícil. Bueno, es que no tiene que bailar al son de Verbanega, tiene que bailar al son de Messi. De Messi, de Di María, etcétera. Tiene jugadores de mucha calidad arriba para tener que vivir de Ever Banegas y tiene que jugar. A lo largo de la historia se han visto muchísimas selecciones que no han tenido un mediocentro creativo y han sido muy competitivas.
El entrenador lo que tiene que lograr es que el Messi de Argentina sea el Messi del Barça.
Es que yo creo que hoy en día
se puede decir
sí.
Que en el último año Messi en la selección argentina está dando un nivel muy, muy, muy
alto. Evidentemente no tiene los jugadores que tiene como los que tiene detrás en el Barça. No tiene a Xavi, no tiene a Iniesta.
Aquí tenemos las pruebas y es que Messi ha sido el mejor jugador de esta fase de clasificación. Bueno, decir también que hay una sorpresa en esta fase de clasificación y es la de Uruguay, actual campeona de América, cuarta en el último Mundial de Sudáfrica, eliminada en las semifinales por Holanda, y que se ha quedado fuera de la clasificación directa con 22 puntos, queda en quinto lugar y tendrá que jugársela contra el tercer clasificado de la fase norteamericana, que está por decidir a ver si es Costa Rica u Honduras. Y Uruguay con...
¿Panamá ya no tiene ninguna opción?
Muy, muy peleada después de Argentina, esas tres plazas, uh-huh. Entre Colombia, Ecuador, Chile y Uruguay. Está muy, muy reñida la clasificación. No hay más que ver el último partido en Barranquilla, el Colombia-Chile, 0-3 ganando Chile.
Y, 3-3.
Y en la segunda parte, el equipo de Falcao con dos goles, lo que sí es cierto, dos penaltis.
Y todo hay que decirlo que jugando gran parte de la segunda parte con uno más. Con pero uno bueno, más. Aún así tiene mucho mérito.
Pero levantar un 0-3 es complicado.
Y en Chile, jugando allí en Santiago, y con una selección colombiana que se puede decir que es una de las candidatas a revelación de cara al Mundial, porque tiene una selección muy potente también en todas las líneas.
Sí, junto a lo que he dicho anteriormente, junto a Bélgica, las grandes sorpresas de la clasificación del Mundial.
Uh-huh. Que va a quedar segunda a falta de lo que ocurra ese último partido, ya que juega en Paraguay. Y Ecuador y Chile tienen sus duelos. Ecuador se tienen que medir entre ellas, Chile y Ecuador.
Y Ecuador que regresa, ¿no?, a un Mundial porque se perdió el anterior.
Perdió Sudáfrica, perdió Alemania.
¿Alemania también?
Sí, jugó el
igual que Bélgica,
mundial,
12 años.
El último Mundial que jugó fue Corea y Japón.
Y un bonito partido, aunque sin misterio, el Argentina-Uruguay en esta última jornada de clasificación, porque Venezuela, que está por detrás con 20 puntos, tiene un partido más y no puede alcanzar a la selección de Forlán y compañía.
De Venezuela se esperaba también que pudiera ser, ¿no?, la revelación de la clasificación de Sudamérica.
Fue tercera en la última Copa América, contra todo pronóstico, eliminó a la selección de Brasil y... una selección que se espera un poquito más quizá en esta clasificación, pero bueno, ya hemos
está en alza, ¿no? Está creciendo.
Que tiene mucha...
Y tiene buenos
tiene
equipos
mucho,
por delante.
Hay muchos rivales. Yo creo que ahora mismo la fase de clasificación de Sudamérica ha escalado unos niveles respecto a hace 5 o 6 años.
Yo creo que también hay que destacar a Chile, ¿no?, que después de la marcha de Bielsa ha vuelto a recuperar su mejor nivel.
Con el gran Alexis Sánchez, que este año parece que ha empezado la temporada un poquito mejor, que hizo 2 goles en el partido, uh-huh. Si no me equivoco, contra Colombia. Él y Vidal tendrán que tirar del carro de la selección chilena.
Con Claudio Borghi, que es una línea más o menos continuista de lo que estaba haciendo.
Siempre muy una selección muy cómoda, ¿no? Siempre muy competitiva.
Sí, que siempre hace un fútbol un tanto fútbol atractivo. Bueno, pues dejamos la fase de clasificación para Sudamérica, nos vamos a Norteamérica, donde Estados Unidos ya está clasificada para el Mundial, y esa segunda plaza que también da billete directo para Brasil la tienen que disputar Costa Rica y Honduras. Costa Rica tiene un duelo contra México esta madrugada a las 3:30, y Honduras se enfrentará a Jamaica en tierras de sprinters más que de futbolistas, pero bueno, Jamaica, que es la colista de este grupo.
México, que hay que decir que ha tenido bastantes problemas para clasificarse. Empezó bastante mal Y de hecho, en gran parte se ha clasificado gracias a un golazo de Jiménez, ¿no? El sí. delantero Jiménez de México, que si nuestros oyentes no lo han visto, yo les digo que cuanto puedan busquen en YouTube porque es un auténtico golazo.
México que tiene pinta de que no va a ir a Brasil y que encima con polémica sobre Carlos Vela, que si va, que si no va, que no se sabe. Carlos Vela dice que él no es fundamental para esa selección, pero bueno, si analizamos el estado de forma actual de
él y de Giovanni.
Yo creo que hoy por hoy el mejor jugador de México es Giovanni. Por encima de Carlos Vela.
Sí, está, yo creo que está un escalón superior. Carlos Vela, sobre todo, en estas últimas semanas ha bajado mucho el nivel en la Real Sociedad. Bueno, dejamos Norteamérica y nos vamos a África, donde se están jugando las eliminatorias para saber quién disputa el Mundial. En la primera eliminatoria, Burkina Faso gana momentáneamente 3-2 a Argelia. Se tiene que disputar esta tarde el partido en tierras argelinas. Costa de Marfil goleó 3-1 a Senegal en casa, y parece, todo tiene pinta de que otra vez más los leones de Marfil se clasificarán para el Mundial. Y en la Nigeria, de actual campeona de la Copa de África, ganó en Etiopía 1-2, y todo parece también que tiene pinta de Brasil, pero queda ese partido que se juega esta tarde a partir de las 4. Túnez y Camerún empataron a 0 en tierras tunecinas. Se jugarán también el pase esta tarde, mañana por la tarde. Y Ghana y Egipto, que juegan hoy también, pero esta vez no hubo partido de ida, se juega el partido de ida hoy. Otro de los duelos en África muy, muy, muy interesantes.
Y eliminatoria bastante abierta ese Ghana-Egipto, con dos buenas selecciones, con buenos futbolistas. La verdad que quizás el partido con un poquito menor de nivel, el Burkina Faso-Argelia, iba a salir una de las sorpresas africanas en el Mundial en participación.
Y Egipto, a ver si por fin se clasifica para un Mundial. Siempre, bueno, tiene tradición de hacer buenas copas de África, de ganar bastante, pero no termina de clasificarse nunca para un Mundial.
Pero bueno, estos playoffs son siempre muy engañosos, ya que se enfrentan selecciones muy potentes. Ya estamos viendo que Costa de Marfil y Senegal, que han sido las dos mejores selecciones en la fase de grupos, las que más partidos han ganado, y se enfrentan entre ellas, así que una de las dos se quedará fuera. Y es una lástima, porque son ahora mismo dos grandes selecciones. Bueno, dejamos la fase de clasificación para el Mundial y nos vamos a dar un pequeño detalle sobre la fase de clasificación para el Europeo Sub-21, esta línea continuista. España, ya sabemos que ha sido campeona en las dos últimas ediciones, y de momento parece que se erige como favorita, ya que en su fase de clasificación, en un grupo en el que están Austria, Hungría, Bosnia y Albania, pues líder indiscutible con 4 victorias. Ayer ganó a Hungría por 1-0 con otro gol de Morata, que ya lleva 7 en esta fase de clasificación, 11 en 9 partidos con la selección sub-21. Y parece que esta fase de grupo va a ser un mero trámite de cara a ese campeonato sub-21 del año que viene.
Sí, es cierto que le faltan unos retoques respecto a las pasadas selecciones, porque defensivamente no...
Sobre todo en defensa. Contra Bosnia el viernes se vio que hay...
Lopetegui ha tenido que convertir a Saúl Ñíguez en...
Saúl Ñíguez, que no es un mediocentro especialmente defensivo, es un mediocentro con mucho físico, pero que al final ha tenido que reconvertir a central. Y veremos a saber la camada que viene detrás de centrales. Está Borja López, ahora en el Mónaco, que hizo un gran europeo sub-19.
Iñiguez, está, ¿no?
Pablo Iñiguez del Villarreal, gran jugador, gran central, que ya ha tenido minutos con el primer equipo. Y sobre todo, y Héctor Bellerín, jugador del Arsenal, canterano del Barcelona, que también es un central que tiene muy buena pinta. Esos son los tres que más juegan con la sub-19 y que veremos a ver si tienen que dar o no el salto. Aparte de Sergi Gómez, que no ha podido jugar por lesión.
Yo pienso que es el talón de Aquiles de esta selección, porque arriba tiene mucho talento, en el centro de campo también, como viene siendo normal en las últimas selecciones, tanto absolutas como sub-19 y sub-21 de España. Ya veremos cómo Lopetegui arregla el problema del central, porque lo de Saúl puede ser un parche, pero yo creo que para disputar todo un campeonato no está preparado, no hay nivel suficiente.
No es su posición, no es su posición.
Como para disputarlo.
Es un jugador que va muy bien por arriba, tiene mucho físico, pero que de vez en cuando, en estas salidas que tiene que hacer un central, las salidas a banda, pues todavía se le ven deficiencias, que se pueden corregir, sí, pero tampoco en el Rayo Vallecano está jugando de central. Entonces, son cosas que habría que hablarlas entre Lopetegui y el entrenador del Rayo, Paco Gémez, a ver qué
solución. Le va a mandar Lopetegui a Paco Gémez que lo ponga de central para que juegue en Mundial. Estamos apañados.
No sé, pero es algo que se tendría que mirar, o subir a alguien de la sub-19, que son muy jóvenes, todavía hay que decirlo. Borja tiene 19 años, Pablo Iñiguez también. Bueno, pues vamos a dejar ya el programa por hoy. Volveremos la semana que viene, ya esta vez sí con competición de clubes. Esto ha sido todo de la fase de clasificación para el Mundial. Ya saben que pueden leernos en nuestro blog, regatifinta.blogspot.com, y seguirnos en Facebook. ¡Chao!
¡Hasta luego!